horarios de los liceales, el desempeño de los adolescentes y la ventaja de los turnos de asistencia. Por ahí va el tercer capítulo del ciclo de sueño en el día de hoy. Un mes atrás, cuando esto empezó, con el ciclo de sueño, Nacilo y Betina Tassino dieron un marco general. Eso está todo en delsol.uy, en espectador.com. La idea era comprender las bases biológicas de la temporalidad en que se organiza la vida asociada a ese reloj biológico del que tanto hemos hablado. El primer capítulo fue con sueño y alimentación, cuándo comer según nuestro reloj biológico, la importancia del tiempo en la alimentación para la salud. Y hace 15 días Betina y la doctora en química Marta Vázquez hablaron de cronofarmacología o cronoterapia, en qué momento del día tomar los medicamentos. Hoy los horarios escolares, y Betina Tassino llega con un invitado, con Ignacio Esteban. Betina, buen día, ¿cómo andan?
Hola, buen día.
Ignacio, buen día, gracias por la visita.
Buen día, buen día.
Ignacio es licenciado y magíster en ciencias biológicas, profesor titulado de enseñanza secundaria, se desempeña como docente en Facultad de Psicología en el Instituto de Fundamentos y Métodos y actualmente está realizando su doctorado en ciencias biológicas por el PDCIBA. Betina es una conocida de la casa, doctora en ciencias biológicas, profesora adjunta de la sección etología de la Facultad de Ciencias de la UDELAR, investigadora PDCIBA grado 3 e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Betina, comenzamos. Vos hablás siempre al arranque de estos capítulos de los white papers. Contá
sí,
a la gente que
sí,
son.
Más que nada porque es la idea que le dio marco a este ciclo, a la parte básicamente de ritmos biológicos, en el entendido de que las investigaciones cronobiológicas a nivel internacional generaron un cuerpo de datos importante que la Sociedad para el Estudio de los Ritmos Biológicos de Estados Unidos tomó algunos de esos temas para trasladarlos a la población, para que las personas pudieran tomar mejores decisiones individuales e inclusive para que se consideraran en políticas públicas.
Son traducidos entonces, a ciudadanos comunes.
Exactamente. Digamos. Entonces, esa traducción de alguna manera, ese llevar la investigación científica a la sociedad, originó estos white papers, estas guías de recomendaciones en cuatro ejes principales, que fueron dos de los que ya conversamos en las columnas anteriores sobre los horarios para tomar los medicamentos, los horarios para comer, y los otros dos son vinculados a los horarios de asistencia al liceo, principalmente de los adolescentes, y la higiene de luz o a qué luz y en qué momento deberíamos estar expuestos, que son el de hoy y el próximo, ¿sí?
Bien, decíamos que en este oportunismo involuntario que siempre tiene el programa,
bueno, impresionante,
nos cae justito este tema con los estudiantes reincorporándose a la presencialidad,
totalmente,
a una etapa insólita e inédita que han tenido en la vida, ¿no?
Totalmente, sí. En estos días es bien oportuno hablar de cómo influye la duración de sueño en el desempeño académico, cómo la ubicación y la duración de sueño afecta a los adolescentes. Inclusive, todos en estas particularidades de la cuarentena tuvimos contacto con adolescentes, ¿no? Por ejemplo, mis sobrinos eran de esos de que no se dormían antes de las 3, 4 de la mañana, al otro día no había quien los levantara temprano, un desajuste los primeros días esos en que estábamos todos en casa, que no se podía salir, que no había clases todavía agendadas.
Sí, no había nada ni virtual.
Claro, entonces era ese caos y como que pasaron a curso libre, ¿no? A esa cosa de hacer lo que realmente su reloj les indicaba, los padres desesperados, ¿no? Y en eso de cómo ajustar a una cotidianeidad. Y bueno, más de eso es que vamos a hablar hoy, de cómo el ritmo circadiano de los adolescentes y por qué su reloj biológico se ve perturbado en esta etapa de la vida. ¿Por qué les pasa eso a los adolescentes y no le pasó claro. eso a los grandes?
Claro, en esta etapa de la vida no nos referimos a la pandemia, sino a la adolescencia.
Exacto, a esa etapa de la vida de los adolescentes que todos los que tenemos hijos adolescentes, y más que nada los varones, en algún momento lo pasamos también y lo sufrimos como padres. Y bueno, después entendemos que en realidad no es que nos lo hacen a propósito, uh-huh. no es que es una cuestión personal contra nosotros, sino que su biología de alguna manera tiende a que se retrase su sueño.
Ese gerente, ese reloj biológico del que tanto hablamos, que tiene el sustento material en el cerebro, en la adolescencia marca estos ritmos,
sí.
Más tardíos,
sí.
Más nocturnos. ¿Es así, Ignacio?
Sí, En principio, como contabas, detrás de ese reloj biológico hay genes, también hay factores sociales, hay factores, cambios psicosociales que se dan en la adolescencia que hacen que ese reloj se retrase, particularmente en el rango entre los 12 hasta cerca de los 20 años se observa claramente. Y lo interesante que es, no es que en Uruguay esto sea algo particular por los hábitos, aunque charlemos después que los hábitos sociales, las costumbres sociales pueden influir en esto, sino que es algo que se da en los adolescentes de todo el mundo, se ha reportado en muchos estudios, en muchos países, mostrando de que no es algo que los, como decía Bettina, los jóvenes, los adolescentes hagan para pelearnos o porque son rebeldes, sino que tiene que ver con cambios naturales que se dan en los jóvenes, que se sabe que tienen que ver con cambios en este reloj, en el momento en que aparecen ciertas hormonas y en cómo responden a los sincronizadores del reloj biológico.
Hay como un pico de buificación, podríamos decir, en la adolescencia, porque es en promedio, digamos. Puede haber algunos que no les pase, pero la gran mayoría les pasa que los horarios, digamos, los vuelven muy, muy noctámbulos.
No solo la gran mayoría de jóvenes, sino que a todos nos pasa, digamos. De más niños éramos más diurnos, en la adolescencia nos va a pasar ser más nocturnos y después vamos a volver a ordenarnos un poco, si se quiere, entre comillas, eso de ordenarnos y volver a ser más matutinos. A todos nos pasa. Seguramente en los distintos momentos estemos un poco por arriba, un poco por debajo del promedio.
Hay una gráfica que tengo aquí en papel, pero está en digital también, la vamos a compartir con los oyentes, ya hemos compartido en redes sociales, que marca eso, la buificación que decía Ricardo, es por búhos y alondras. Expliquemos de vuelta, sí, Bettina, igual los ahí búhos va, y alondras, aunque capaz la mayor que... parte de la población no es ni búho ni alondra, pero bueno, es interesante explicarlo.
Ahí va, en base a esto que tú decías hoy, esta base material que tiene el reloj biológico, que tiene un sustento material en el cerebro, pero que además está controlado por un conjunto de genes, en esto de que los genes que nos tocan en este reparto, digamos, que heredamos de nuestros padres, en esta combinación particular, así como heredamos y tenemos genes particulares que determinan nuestro color de ojos o nuestro color de pelos, también tenemos genes reloj que van a estar más o menos adelantados o atrasados de alguna manera, ¿sí? Que van a tener periodos más cortos o más largos y van a periodos que van a determinar nuestra actividad, ¿sí? Entonces, estos genes fueron descubiertos, por decirlo de alguna manera, hace relativamente poco, en la década del 80, en la mosca de la fruta. Hemos hablado de que estos genes son muy ancestrales, que son muy compartidos por distintos seres vivos. Entonces, nosotros también mantenemos esa ancestralidad en esos relojes, ¿no? En esos genes reloj. Entonces, estos genes reloj y estas combinaciones particulares tienen como una manifestación en dónde se ubica el sueño, ¿sí? Y dónde se ubica la actividad y las preferencias que cada persona va a tener de dónde ubicar el sueño y la actividad. Entonces, hay algunas personas que son muy matutinas, que ubican su actividad muy temprano en la mañana, que tempranito al alba están frescas como una lechuga, pero que a eso de las 9 de la noche, 10, se les baja la térmica. Y ese
no
es como su
nada.
Claro, no es su mejor momento, y esas son lo que llamamos las alondras, ¿sí? O las personas más matutinas. Y por otro lado, tenemos personas más vespertinas, que llamamos búhos, que son esos que empiezan como a estar despiertos más tarde, que su momento máximo de actividad y de lucidez, de creatividad, es tarde en la noche, y que muchas veces no se pueden dormir hasta las 2, 3 de la mañana, y que obviamente después también no se pueden despertar temprano en la mañana porque necesitan dormir una determinada cantidad de horas. Entonces, esos son los búhos, y en el medio hay personas, la mayoría de las personas son intermedias, tendiendo más a un lado o al otro.
Y acostumbrándose según la etapa de la vida,
exacto,
los trabajos.
Exacto. Lo que decía Ignacio recién es que, independientemente de esa combinación de genes, hay algunos factores sociales que nos hacen, que moldean de alguna manera esos hábitos, y también distintos periodos de la vida, como decía Ignacio recién, la adolescencia tiende a que todo se atrasa, todo el sueño se hace más tarde.
Pero ahí es general.
Eso es general, no importa si son vos, todo, o sea, si hay una persona que es búho, en la adolescencia va a ser recontra búho, y una persona que es más matutina va a ser un poquito más noctámbula.
Un poquito más noctámbula. Bueno, y ahí viene el tema de los adolescentes, ¿no?
Exacto.
Eso es lo que les pasa biológicamente, eso les pasa su cronobiología, pero ¿qué pasa con el contexto y sus obligaciones? porque ahí se dan los choques. Hay un tironeo, ¿no?
Claro, nosotros en realidad, cuando arrancamos a trabajar todo en estos temas, nos encontramos con investigaciones de Mary Carcadon, que es un grupo en Estados Unidos que hace bastante tiempo vienen trabajando en esto, son de los pioneros en estudio con adolescentes, y ellos hacen un planteo de que la adolescencia, durante la adolescencia ocurre una especie de tormenta perfecta donde se juntan muchos factores. Esto que veníamos hablando de las características de la edad que hacen que se retrase su cronotipo, se retrase su sueño, pero eso justo choca con que las actividades, y principalmente las actividades educativas, son temprano, incluso se vuelven más temprano. Si pensamos en la escuela muchas veces los chiquilines, depende del régimen que vayan, entran a las 8, en los liceos pasan a entrar a 7:30, es decir, no solo ellos son más vespertinos, sino que las actividades escolares educativas muchas veces empiezan antes todavía, haciendo que en ese conflicto entre lo que la edad, su biología, su mayor autonomía y empezar a controlar un poco más sus propias actividades, choca con lo que la sociedad le está pidiendo, el momento del día donde la sociedad le está pidiendo que estén despiertos.
Claro, se agranda la brecha entre el reloj biológico y el reloj institucional, podríamos decir.
Uh-huh. Porque
los dos hinchan para lados distintos.
Esa es la tormenta perfecta.
Claro, esa es la tormenta perfecta que restringe por los dos lados, porque de un lado se acuestan más tarde y por otro los obligamos a levantarse más temprano, restringe el tiempo de sueño, ¿sí? Y sabemos que en la adolescencia el tiempo recomendado de sueño es entre 8 y 10 horas, ¿sí? Y esto está tironeando, digamos, para que estén privados de sueño de alguna manera. No llegan
a ahora vamos a ir a datos de Uruguay, de la investigación que hicieron en Uruguay en el Liceo 10. Pero hay un punto interesante acá que le puede estar pasando a algún oyente también. Decir, bueno, está bien, tiene un poco de sueño. No jodan, ¿no? O sea, después dormirá media hora de siesta, lo arreglaremos. No, hay preocupaciones por los datos que surgen de las investigaciones, ¿no?
Sí,
de lo que
origina preocupación, esto. Hay preocupación en general, ¿no? Que no es una preocupación nuestra, sino que es una preocupación que muchas veces se considera inclusive como un problema de salud pública, y es que esta deprivación de sueño crónica de los adolescentes está asociado a un incremento en las tasas de depresión, de ansiedad, a mayor uso y abuso de sustancias, a mayor cantidad, por ejemplo, de lesiones deportivas, ¿sí? Y también afecta el desempeño, ¿sí? También afecta, por ejemplo, cómo los adolescentes son capaces de enfrentar situaciones de estrés. Muchas veces eso también son síntomas que se confunden con los de déficit atencional. Entonces, a veces también hay como una especie de
se agrega
de
un lío, elemento más
un
a la
elemento
tormenta
más,
perfecta.
Claro, y que a veces se diagnostica mal. Claro. No son hiperactivos o no tienen déficit atencional, sino que lo que tienen es déficit de sueño. Entonces, también ahí aparece el tema de esta privación de sueño de alguna manera como una preocupación a nivel social y a nivel de la salud pública.
Bien. Bueno, vayamos a lo que se estudió acá en Uruguay, ¿no? Hay un antecedente, algo hablaban de Estados Unidos, quizás es interesante decirlo, en una universidad de Estados Unidos que logró un cambio, podría decirse, de política pública también,
sí,
de política educativa, ¿no?
Exactamente. En el laboratorio de Horacio y de la Iglesia en Washington, en Seattle, hicieron un estudio bien exhaustivo en dos liceos del área, y lo que determinaron fue que el cambio de una hora de ingreso de entre las 7:40 y las 8:40 habilitó a esos estudiantes a mejorar muchos de sus parámetros de desempeño, de sus parámetros de humor, y en esa posibilidad de dormir una hora más, ¿sí? Y eso fue un factor muy determinante para que se tomaran consideraciones de atraso en ese lugar, de atrasar el horario de ingreso de los estudiantes en general. Y en California también, a fin del año pasado, se tomó una decisión en todo el estado de California de que las clases de los de lo que es el high school no puede empezar antes de 8:30.
Uh-huh. Sí, decisión de California.
Sí, California de toda California.
Es un mini continente.
Exacto.
Digamos, además, para decisiones. Ya venimos con Ignacio Esteban, con Bettina Tassino. Estamos en el capítulo 3 del ciclo de sueño, los horarios de los liceales, el desempeño de los adolescentes y la ventaja de los turnos de asistencia. Y un estudio específico aquí en Uruguay, en Montevideo.
No toquen nada.
Soy búho, dice Ale aquí por WhatsApp. Mi hijo de 13 también lo es, considerando que son todos hábitos tardíos de reloj cronobiológico tardío. Pensé que en la vuelta a clase la entrada iba a ser a partir de las 8 por lo menos, pero en el caso del liceo 11, tercero entra 7:30. Y saca segundo 7:45. Bueno, digo por los horarios nocturnos. Antes entraba 7:20. Dice, además, o sea, horarios en invierno son plena noche. Además, falta un ratito para que amanezca, unos 20, 25 minutos recién. Bueno, y otros que se sienten identificadas con las descripciones que hacía Betina, ya las ha hecho en el programa, pero de búho y alondra. Y otro que dice, me siento muy identificada, tengo uno de 13 y otro de 15. ¿Se puede ajustar con dormir una siesta? A ver si los pone a dormir
una siesta. Es una buena pregunta. Tenemos dos mensajes por Telegram que creo que son buenos para introducir la parte que viene. Delia pregunta si se va a tener que disculpar con su hijo por tirarlo de la cama a las 7 de la mañana. Y otro oyente dice que bueno, que lo vamos a tildar de viejo de porquería. Pero bueno, dice, es altamente probable que todos los estudiantes actuales y futuros tengan el mismo destino que más o menos tuvimos todos, cumplir horarios que no queremos durante toda nuestra vida. ¿No hay un beneficio en el entrenamiento, pone entre comillas, hecho forzado en los años de estudiante, de levantarse temprano, aunque sea sin ganas? Pregunta genuina, sin prejuicios, ¿hay algo estudiado por la academia? Y acá viene la respuesta.
Los horarios de los liceales, el desempeño de los adolescentes y la ventaja de los turnos de asistencia. Estamos con Betina Tassino en este ciclo de sueño y el invitado es Ignacio Esteban, que tiene mucho que ver. Ahora vamos a ver con una publicación reciente del tema. Y vamos a esa investigación aquí, justamente sí, en Uruguay, en el Liceo 10, con nuestros, podríamos decir, nuestros adolescentes.
Ahí va, y un poquito de contexto, capaz que es que cuando las primeras aproximaciones a la caracterización cronobiológica de la población en Uruguay, la hicimos con Ana cuando tuvimos la oportunidad de viajar con los estudiantes de la Escuela Antártica, que en el verano de 2014 y 2016 estuvieron un conjunto de estudiantes realizando actividades de investigación en Antártida.
Que son jóvenes de entre 18 claro, y 25,
entonces,
por ahí.
Ahí queríamos ver justamente el desajuste de viajar de una condición estándar, digamos, a una condición donde la luz durante el verano es de los días tienen más de 20 horas de luz. Sí. Entonces queríamos ver cómo afectaba el sueño y los ritmos circadianos esa condición particular.
Claro, para gente programada del hemisferio sur que tiene mucho menos densidad de población en esas franjas de luz en verano. En el hemisferio norte hay mucha más gente expuesta a esa cadencia, digamos, que en verano es de muy poca oscuridad.
Y tienen muchas investigaciones hechas en eso, además, ¿no? Entonces, cuando hicimos esta primera caracterización, independientemente de lo que les pasaba, lo que vimos era que eran muy tardíos, tenían lo que llama el cronotipo, era muy tardío, el punto medio de sueño, el momento en que se ubica la mitad del sueño, era muy tarde en la noche, ¿sí? Y eso de alguna manera nos llamó un poco la atención porque eran estudiantes que ya estaban pasados de la adolescencia, jóvenes universitarios de alrededor de 23 años, muy tardíos. Entonces, ahí ya empezamos a ver, bueno, o estos eran unos mutantes que nos llevamos a la Antártida, eran todos unos raros, o acá hay algo que está pasando en general de que tenemos una tendencia a hábitos nocturnos. Y ahí, bueno, entra en juego Ignacio cuando le proponemos hacer una tesis de maestría con adolescentes. O sea, si estos de 23 años eran nocturnos, ¿qué pasaría con los que de verdad son más búhos entre los 15 y los 17? Entonces, ahí empezamos a trabajar en la tesis de maestría de Ignacio y trabajamos en acuerdo con el Liceo 10. O sea, fuimos a proponerle a los estudiantes del Liceo 10 ser parte de esta investigación.
Bien, y ahora nos van a contar qué pasó ahí en el Liceo 10.
Bien, como decía Betina, nosotros fuimos al Liceo 10, gracias al decano de ciencias, gracias al director del Liceo 10, tuvimos muy, muy buena recepción allí, y lo que hicimos fue, con los cuidados que tiene toda investigación con seres humanos, invitar a los adolescentes, también con el permiso de los padres, muchos de ellos, los menores de edad, para que participaran. Y nosotros lo que tratamos de estudiar con ellos fue un poco lo que veníamos trabajando, es cuáles son sus preferencias circadianas, es decir, si son más búhos, más alondras o jóvenes. Además, intentamos estudiar algunos factores sociales que consideramos, según la bibliografía, que podrían ser relevantes. Nosotros sabíamos que, por ejemplo, el horario de la cena en Uruguay es raro, si lo pensamos en términos del mundo.
O sea, lo tratamos en la primera columna, somos súper tardíos.
Entonces eso es bueno, eso podría también estar jugando. Y también les preguntamos acerca de sus hábitos de sueño, jugando con esto de que en días de semana es esperable que duerman un poco menos por las presiones y en fines de semana es esperable que duerman un poco más. Lo van a trabajar después con Pablo Torterolo más adelante entre las funciones del sueño, un poco sí. el tema de la homeostasis, el sueño se puede recuperar, y también pensamos eso. Bueno, capaz que entre siestas o fines de semana hay algo de recuperación.
O metes un stock en el fin de semana para después ir tirando.
Ese tema de cosas que ya sabíamos que podían estar, quisimos ver cómo estaban jugando en los jóvenes acá de Uruguay. Y además, aprovechando de que es algo raro, para nosotros es muy habitual, pero es algo raro en el mundo de que los jóvenes vayan en turnos a la educación. En general, los jóvenes entran todos más o menos al mismo horario y salen todos más o menos al mismo horario. En Uruguay, seguramente por temas de infraestructura, como pasa en toda América Latina, las instituciones escolares tienen alumnos en la mañana, en la tarde, y los liceos muchas veces en la noche, hasta las 11, 12 de la noche.
Hay un experimento cronobiológico natural.
Exactamente, eso fue lo que quisimos aprovechar. Ver si el que más o menos se impongan determinados horarios, un poco lo que preguntaba el oyente acerca de, no se estarán acostumbrando a lo que después les va a pasar, bueno, ¿cómo responden los jóvenes a esos distintos horarios que se les imponen por las instituciones
educativas? ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo hicieron este estudio con los adolescentes?
Nosotros arrancamos en el 2016, uh-huh. pero en realidad mantuvimos y mantenemos la colecta de datos hasta ahora, digamos. En el 10 trabajamos hasta el 18 y en el 19 trabajamos también en el Liceo 53 y este año estamos en stand-by. Coronavirus mediante.
Sí, claro. No pueden recolectar mucho dato.
Es otro cuestionario, parece.
Bueno, contemos qué pudieron captar, contar los estudiantes allí, cuáles son los resultados de ese estudio.
Bien, como cosas, las cosas más grandes, nosotros estos resultados los organizamos en dos artículos que publicamos, uno, sí. como contaban, salió recientemente, uno tiene que ver con los cronotipos y el rendimiento, y otro tiene que ver con los cronotipos y el sueño en estos jóvenes. Bien. Sí, son como las dos grandes temas que trabajamos. Entonces, lo que estuvimos viendo, lo que primero que trabajamos fue cómo el turno de asistencia influye en lo que nosotros le llamamos cronotipo, que tiene que ver con estas preferencias y tiene que ver con el momento en que duermen. Y lo que nosotros sabíamos de que los jóvenes duermen muy tarde, en Uruguay es particularmente tardío ese momento de dormir, y mucho más tardío aún en los jóvenes que van en este caso el turno intermedio, es decir, que ingresan al liceo a eso de las 11:30 claro. de la tarde. Entonces, uh-huh. ahí estamos identificando de que en este patrón de adolescentes tardíos, particularmente los de la tarde, es decir, aquellos que no tienen tantas restricciones para el momento de levantarse, más allá de que puedan tener alguna actividad en la mañana, no tienen que estar 7:30 en el liceo, podían retrasar aún más ese sueño. Lo interesante es que esos que eran más tardíos, sin embargo, como tenían menos presiones del sistema educativo, dormían mejor. Dormían mejor en los días de semana, es decir, dormían más, ese es nuestro indicador de dormir mejor, y dormían más que los del turno de la mañana. Y cuando íbamos a ver los fines de semana, lo que esperábamos era al revés, que los jóvenes de la mañana pudieran compensar ese déficit de sueño. Lo que veíamos es que no lo lograban. No lo lograban porque los fines de semana aparecían otros factores, como las actividades sociales, que hacían de que todos más o menos durmieran lo mismo, a pesar de cuánto menos habían dormido entre semana. Es decir, claro. lo que podía pasar no estaba pasando, no estaban logrando compensar.
Los hábitos sociales que tiene Uruguay, esto lo hemos hablado con también. Betina y Ana, lo llevarían a dormir hasta las 4 de la tarde si quieren recuperar, porque en realidad al acostarse entrada a la madrugada o muy tarde es imposible recuperar eso que perdieron.
Ahí va, entonces lo que veíamos que pasaba era que los fines de semana, tanto los que iban al intermedio como al matutino, dormían lo mismo. Pero durante la semana, los estudiantes que van de mañana al liceo tienen un déficit de sueño muy marcado, que no logran compensar los fines de semana. Entonces, la cantidad de estudiantes, el porcentaje de estudiantes que duermen menos de 8 horas en promedio en la semana, o sea, contando también lo que descuentan el fin de semana, digamos, en la mañana es muy alto el porcentaje que no logra cubrir las 8 horas promedio de sueño durante toda la semana. Y eso quisimos ver también cómo estaba afectando el rendimiento. En este tema de que La asignación a los turnos es al azar, y cuando vemos el promedio de calificaciones general entre los turnos es igual, o sea, no hay diferencias. No es que los vespertinos, los que van al intermedio, como son más búhos, les va peor, ¿sí? Sino que en general les va igual. ¿Sí? Y eso nos hacía tener dos poblaciones muy comparables, porque tienen básicamente la misma edad, básicamente las mismas condiciones socioeconómicas y básicamente las mismas calificaciones, los de la mañana con los del intermedio. Sin embargo, cuando vamos a ver qué pasa con el desempeño, con las calificaciones, y eso es no es autorreportado, sino que son las calificaciones de verdad que los docentes asignan a cada uno de sus estudiantes.
Claro, ahí se vinculaba el caso, digamos, de los formularios con el carné.
Con el carné. Exactamente, con la nota de las libretas. Entonces ahí lo que vimos es que los estudiantes de la mañana les pasa lo que le pasa a todos los estudiantes en el mundo, básicamente, que asisten de mañana, que es donde están hechos estos estudios. Y es que aquellos estudiantes que son muy búhos, ¿sí?, de mañana les va peor, tienen calificaciones más bajas que los estudiantes que son más matutinos, yendo en la mañana.
El grupo, ¿sí?, de los más búhos tenía en promedio peores calificaciones.
Exactamente. Entonces, ahí hay una cuestión vinculada a la sincronía, ¿sí? No es la vespertinidad en sí lo que los está afectando, porque los del intermedio, que son muy vespertinos, no tienen este problema de las calificaciones vinculados a sus cronotipos. Entonces, ahí logramos, en esto que vos decías, Sueco, recién, de este experimento natural que son los turnos, de alguna manera disecar si es la vespertinidad en sí misma la que afecta el desempeño, o es la sincronía, o sea, cuál acomodado está tu reloj biológico a la demanda escolar que estás teniendo, ¿sí?
Claro.
O liceal.
A los que van a intermedio se les ajusta como anillo al dedo, porque pueden dormir de lunes a viernes hasta las 10 de la mañana, y si se durmieron tarde, es poco el déficit de sueño que están acumulando.
Exacto. Sin embargo, los que son muy, muy nocturnos, que se duermen muy tarde y que después van de mañana al liceo, están desfasados. Están desfasados no porque tienen un déficit de sueño, sino porque además su reloj biológico, los chiquilés están ahí, presentes, pero están dormidos desde el punto de vista fisiológico.
Se están peleando con su reloj biológico.
Exactamente. Todavía no lograron amanecer realmente. Su cortisol debe estar rebajo. No hicimos esas pruebas y son parte de estudios que nos interesa continuar en el doctorado de Ignacio ahora, de qué pasa con la melatonina, qué pasa con una actividad más objetiva que estos cuestionarios, sí, que son de autorreporte.
No está preparado para esa exigencia. O por lo menos no está en el punto ideal que podría estar cada uno.
Exacto,
de esos,
exactamente. Está como de cuerpo presente y de alma ausente.
Sí, a todos nos ha pasado.
Sí, obvio,
cualquier vez,
obvio.
Es imaginarse una situación de esa donde tenés mucho sueño y estás en un lugar donde no puedes captar y prestar atención. Bueno, así están muchos de nuestros adolescentes, o de los adolescentes en Uruguay, a las 7:40, a las 8:10 de la mañana en clase.
Sí, y ahí como que a las 9 empiezan como a aparecer, a despertarse.
Sí, hábitos además, me imagino que se cruzan con la primera columna y de alimentación, porque quien se despierta tan apurado para ir al liceo después de despertarse tarde, en general, y esto alguna vez lo hablaron de las preguntas, tampoco es que se toma un desayuno necesario.
Es que ni siquiera tienen ganas. ¿Por qué? Porque seguramente su cortisol, que es la hormona de la alerta, la que nos prepara para todo eso, está tan baja que ni siquiera tienen hambre.
Claro.
Entonces,
Ni siquiera se dan cuenta que tienen ganas de orinar, nos escribían algunos cuando hablábamos de estos temas.
Sí.
Les vienen en la primera hora de clase.
En la primera hora de clase, cuando llegan al liceo, tan dormidos es que... Pero bien. Bueno, también capaz que el tema de la cena, ahí también juega un rol, ¿no?
Sí, claro. Nosotros, además de esto, como decíamos, de los turnos y cómo influían en estas dos dimensiones, en cómo podrían estar restringiendo o afectando el momento y la duración de sueño, y por otro lado, en los turnos como un horario de una demanda de en este horario vas a tener que estar activo, inteligente, atento y demás, podés o no podés, y eso es un poco el experimento que intentamos de ver de cómo les iban los chiquilines. Nosotros también queríamos ver otros factores sociales, y en esto de la cena, como ustedes decían, era interesante. Nosotros lo que hicimos fue, por un lado, caracterizar, bueno, cuáles son los horarios de la cena, y es eso, la respuesta de los jóvenes eran alrededor de las 10, 11 los fines de semana. Entonces es, para un número que para nosotros capaz que es normal, es particular. Ojo, particular también de Argentina, particular también del Mediterráneo, y con ellos compartimos valores muy retrasados de cronotipo. Entonces, en esto pensar de, uy, Argentina, España, Grecia es otro país que está en la misma zona, es, uy, tenemos hábitos de alimentación, sí, parecidos.
Muy, ¿sí?, latino, se podría decir, sí, casi por superposición, ¿no?
Sí, exacto. Y lo que encontramos es que, claro, en la medida que esa cena es más tarde, también se retrasa el momento de dormir y también se restringe la cantidad de sueño que se obtiene. Eso, más allá de que pueda ser un autoorganizado, típicamente es una actividad muchas veces familiar, la cena en Uruguay, donde quizás es una de las pistas que nos da a nosotros pensar en qué medida podemos ayudar al que los jóvenes tengan mejor sueño, digamos eso.
Adelantándole la cena.
Por ejemplo.
Sí, sí, y es algo que en general no se considera, ¿no? Y esto que de la cena tardía y de la desincronía, de alguna manera, está relacionado con otro parámetro que nosotros relevamos, que es el jet lag social, ¿sí? Todos nos ha pasado cuando viajamos que tenemos jet lag, ¿no? Y es que nuestro reloj interno nos dice una hora que no corresponde con el lugar al que llegamos, por ejemplo, 7 horas de desfasaje. Sí,
más temprano o más tarde.
Y ahí
tarde
nos empezamos a sentir mal. Cuando tenemos que dormir no es la hora de dormir, cuando tenemos que comer no es la hora de comer. Bueno, eso es el jet lag. El jet lag social es esa desincronía, pero llevada a una situación crónica que se sostiene en el tiempo. Y eso se puede cuantificar con un número que es la cantidad de horas de desfasaje. Y lo que vimos es que en los estudiantes en general tienen cerca de 2 horas de desfasaje. Pero ahí hay una diferencia entre el desfasaje, poca alineación, digamos, entre el reloj interno y el externo, que ocurre entre los estudiantes de la mañana, que tienen más de 3 horas de desfasaje, 3 horas y media, básicamente.
Es casi el turno entero están desfasados.
Claro.
Es casi como viajar todos los fines de semana a España y volver.
Sí, sí, en verano tenemos 4 horas de diferencia, son distintos.
Es viajar a España durante el fin de semana y volver acá y pensar que va a ser casi que normal.
Claro.
Es brutal.
Por eso, en ese valor nos sorprendió muchísimo el valor del jet lag social en los estudiantes de la mañana. Y eso nos muestra cuán desincronizado está ese reloj de la demanda escolar y del tiempo externo.
Me hablaban del rendimiento, ¿no? También aquellos que son más vespertinos y que están obligados a ir de mañana, se nota la baja en el rendimiento.
Exacto,
es un
exacto.
Tema a tener en cuenta.
Claro, eso está bueno tenerlo en cuenta porque si uno puede conocerse, digamos, y percibirse si es más búho o más alondra, también sabe si de mañana está mejor o peor para desempeñarse y para, en este caso, prestar atención, estar concentrado.
Sí, sí, no es una excusa menor, quizás en el sistema educativo. De hecho, han hablado de cambios en política educativa. Acá me ponen más ejemplos del mundo en general, de Estados Unidos también, con el cambio de una hora en algunas regiones, de los horarios. O sea, se pueden tomar decisiones de política pública, de política educativa a partir de estos datos.
Sí, exactamente. En Uruguay el sistema público está muy restringido por la infraestructura edilicia, sí, sí, que es lo que hace que haya turnos.
Ojo,
de hecho,
que el privado creo que acompaña, porque como los docentes tienen los horarios, sí, y son docentes que van y vienen, tienen que acompañar los horarios, y arranca 7:40, 7:30 también.
Exacto. Entonces, y muchas veces se toman decisiones que son que son al revés. Por ejemplo, los escolares van de tarde y los liceales van de mañana, cuando lo ideal sería, es el mismo edificio, lo único que hay que hacer es cruzar quién va de mañana y quién va de tarde, porque los escolares no tienen problema para ingresar
no están
temprano.
Modificados.
No, y los liceales sí, porque están justamente en ese momento de la tormenta perfecta.
Sí, bueno, hay buenas noticias también con la cadencia demográfica del país, con las cortes cada vez más chicas, menos nacimientos. Capaz que en algún momento la infraestructura da margen para limpiar algunos turnos de la mañana, ¿no?
Los horarios de los liceales, el desempeño de los adolescentes y la ventaja de los turnos de asistencia. Este tercer capítulo del ciclo de sueño con Bettina Tassino e Ignacio Esteban. Venimos porque tengo muchos mensajes de los oyentes.
No toquen nada.
Alguien me cuenta acá, mi tesis estuvo enfocada en estrategias de iluminación artificial con el objetivo que la iluminación incida menos posible en el ecosistema y el ser humano. Bettina y Ana han hablado de cómo ha cambiado, ¿no? Es una de las cosas que no tiene tantos siglos en la humanidad.
Y será, ¿no?, el tema de la próxima columna, además.
Ahí venimos con la próxima columna. A las 20 es tarde para cenar, pregunta alguien acá. Bueno, pueden unirlo con el primer capítulo.
Pueden escuchar ahí, ahí tienen la respuesta.
Bien, las familias pelean en la educación pública por el turno matutino para sus hijos.
Es que acomoda a las familias.
Claro, hay una cuestión de organización familiar.
Bien, mis alumnos me cuentan que se quedan hasta las 3 de la mañana con la tablet. Cuenta acá, no será porque se quedan jugando los videojuegos toda la noche. Bueno, estos son otros factores, la iluminación artificial y todo lo otro que rodea hoy en día moderno.
Exacto. Redes sociales, menos control parental, pantallas.
Ojo, pero eso no quiere decir, el reloj cronobiológico de los adolescentes ya lo tienen, esto aumenta.
Esto es lo que hace, sí, exactamente.
Yo desde hace 2 años... Adelante.
No, sí, acá Cecilia, que nos usa como referencia cronobiológica. Luego de terminar la facultad me propuse que mi vida no podía empezar antes que no toquen nada. Lo logré hasta ser mamá. Ahora entro 2 días a las 8:15, que al menos me da para escucharlos en el camino. Y el hombre de la pregunta, antes de esta segunda parte, así claro, una pregunta más longitudinal para la investigación. Que la pregunta sería si los adultos que se levantaron temprano cuando eran adolescentes versus los adultos que no se levantaron temprano cuando eran adolescentes, les va distinto en la vida. Es un desafío para la investigación, me imagino.
Sí, está bueno.
Ah, yo tengo mi teoría de almacén ahí.
Me imagino cuál es, además.
Sí. El que no se levantó nunca temprano, después es un huevo.
Yo soy un caso, me levantaba temprano.
Sí, se nota. Haciendo viaje de arquitectura, nos tocó parar en un camping de Oslo que tenía una cocina comunitaria. Mira, por lo que decía Ignacio, mira lo que escribe el cabeza. En Oslo, la cocina cerraba sus puertas a las 8 de la noche. Listo. Después de mucho hablar con los dueños del camping, logramos que nos lo dejara abierto hasta las 10. La respuesta de la amable veterana fue: sí, tenemos muchos clientes de España e Italia. Sabemos que ustedes comen tarde. Dice acá, este era de acá, del sur de América. Tengo 2 hijos, uno de 15 y otro de 6, con las mismas costumbres y horarios. Cenan a las 21, el de 15 de siempre se duerme temprano y se levanta después de las 8 horas de sueño. Cuando se despierta está full. El de 6 no hay quien lo haga dormir, se pasea por la casa y para levantarlo es un triunfo. Bueno, le tocó distinta cronobiología.
Sí, le tocaron otros genes.
Sí, a mí me funciona con el más chico que tiene 18, a las 21 cena y a las 22 ya está acostado, se levanta a las 6 a.m. y desayuna. Bueno, con ese régimen le funciona.
Ordenadito, prolijo.
Sí, hay gente que lo ha logrado acomodar, ¿no? Dice acá, pero también depende de lo genético que tengan. Algunas veces, por más que fuerces, viene esa, ¿no?
¿Cómo sé si mi hijo es búho? Pregunta alguien acá. Hay una forma de testear esto, hay que observar con atención.
Sí, hay cuestionarios que se aplican, que son relativamente sencillos de aplicar, pero hay algunas características, ahí va.
Sí, podés leerlas ahí, las tenés. Sos improductivo en la mañana, te activás a medida que avanza el día, trabajás mejor en la noche, preferís los hábitos nocturnos, acostarte y levantarte tarde.
Bruto búho.
Sí, ojo que la mayoría de la población no son ni búhos ni alondras, la mayoría de los adolescentes tienden a búho y después hay algunos.
Y es una tendencia.
Bien.
Una pregunta, me salgo el gusto de hacer de oyente, hago yo una pregunta. ¿Cómo serían los test, Ricardo de Barrio Sur? Sí. ¿Cómo serían los test para medir cortisol, por ejemplo? ¿Es sangre, saliva, es orina?
Puede ser cualquiera de las tres. Es mucho menos invasivo, digamos, hacerlo en saliva o en orina. Pero ahí se mide cortisol. Bien. Y melatonina sí se mide en saliva también.
Bien. Así que ahí se podría hacer una linda encuesta de cómo están a las 7:45 de la mañana.
Sí. Es que es la mejor manera de poder medir esas cosas es a través de ese tipo de mediciones. Medir las hormonas, porque es un indicador claro y directo del funcionamiento del sistema circadiano.
Y el encuestado no puede mentir o mentirse a sí mismo.
Exactamente.
Sé que no lo van a leer. Esto nos tiene así, nos mojan la oreja.
La forma.
Pero por favor, díganselo, dice Jacqueline. Esteban, el mejor profe de neuropsico, dice acá. Y a propósito de Esteban y la publicación, Betina, está bueno que cuentes lo que pasó hace algunos días.
Sí, días, una alegría. Siempre que uno publica resultados de una investigación, genera una algarabía. Y en este caso fue particularmente lindo porque este último paper, que es producto de la maestría de Ignacio, que se publicó en el Journal of Biological Rhythms, fue producto, digamos, de haber enviado conjuntamente con un grupo de investigadores brasileños que también tenían un estudio hecho en adolescentes en turnos. Entonces, a invitación de Horacio de la Iglesia, justamente que es investigador que nombrábamos recién, que es parte de esta investigación con los colegas brasileños, decidimos enviar lo que se llama un back-to-back paper, o sea, mandarlos dos juntos y diciendo, bueno, acá tenemos resultados que son similares obtenidos por distinta metodología. Hicimos eso, mandamos los papers juntos al Journal of Biological Rhythms. Esos papers fueron aceptados, lo cual de silla es una
primera barrera exigente.
Una barrera.
San Franco Grompone nos contaba el otro día un 90-95% de tasa de rechazo. Ustedes lo saben bien.
Y eso tiene una historia de que van bien hasta que son aceptados. Pero además, lo más lindo de todo fue que estos dos artículos tienen un comentario de una editorial invitada de justamente esta investigadora que nombraba Ignacio al principio, que es la number one del sueño en adolescentes, que es Mari Carscado. Y ella justamente destacaba de estas investigaciones que estén hechas en América Latina, que estén hechas en un sistema de turnos que de alguna manera es una novedad, y que también reflejan algo que a mí me parece bien interesante, que es que reflejan la diversidad, ¿no? Que reflejan cómo distintos contextos socioeconómicos, distintos contextos sociales, estas cosas pueden estar de alguna manera modeladas. Y también hacía referencia al horario de la cena, cosa que a nosotros nos sorprendió, diciendo la cena aparece en Uruguay un factor muy determinante del horario del sueño. Así que realmente estamos
la
como
la primera
muy,
columna que hablábamos,
exacto,
¿no? Alimentación.
Es como un honor a tener este comentario
para
hecho
nosotros
por la number one.
Tenerlos a ustedes y a Ignacio en el ciclo, acá justo, en este oportunismo siempre involuntario que tenemos. Así que felicitaciones, Ignacio, por esa publicación. Ignacio Esteban ha acompañado a Bettina Tassino en esta columna del día de hoy. Nos queda la cuarta
y última
de este módulo de ciclo de sueño. Porque
y después sí, a los colegas.
Viene Pablo. Bueno, después ya les contaremos para no tirarles tanta información. Mira acá lo que dice Eliana, que pasó en su casa a propósito de la primera columna de este ciclo y como cierre. Dice, desde la otra columna cambiamos el horario de casa en la cena. 18:30 la estamos haciendo. Los sábados a las 21 nos sentimos rebeldes.
A contramano, claro.
Contramano,
totalmente fuera de contexto. Habría que inventar el hiposaurio senador para que la gente cene más temprano y que se lo diga a la televisión.
Ignacio y Bettina, gracias Ignacio por la visita. Felicitaciones por la publicación. Bettina, te vemos aquí en breve, la semana que viene.
Muchas
para
en
15 días. Chau, chau.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.